leer en este mismo capítulo 1 unos versos que tienen que ver con aspectos que vamos a tocar en el estudio de esta tarde. Y son unos versos que fueron leídos y también explicados en el último retiro, en uno de los temas que tuvimos. Así que vamos a leer capítulo 1 de Santiago, los versos 26 y 27, que dice así la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, estos son los textos que yo quería leer, completándolos con la lectura de los versos del 1 al 11 del domingo pasado, que no vamos a volver sobre ella para no ser reiterativos. Para los que no estuvieron el lunes pasado, recordar que empezamos estudiando esta carta, intentando ubicarla en el momento histórico en que fue escrita, quizá como el documento más antiguo o uno de los más antiguos que las iglesias novotestamentarias manejaron como documento ya escrito y que difundieron, digamos, por zonas muy amplias del mundo entonces conocido. Una de las cosas de las que tratamos el lunes pasado eran las razones que podía haber por qué esta carta está tan olvidada en términos generales en cuanto al estudio de la palabra de Dios dentro de las iglesias que dedican pues un tiempo al estudio de la palabra, a la manera como nosotros lo hacemos aquí. Y bueno, fuimos viendo algunas razones que están grabadas en la cinta del lunes pasado para los que tengan interés. Y justamente pues decíamos que, entre otras cosas, una razón por la que la epístola pues para muchos no es un libro que merezca mucho detenimiento y mucha consideración o que tenga mayor importancia en cuanto a la revelación de Dios, se debía a que uno de los grandes reformadores, realmente pues el primer pilar de la reforma y quizá sin duda ninguna en este sentido el más importante, Martín Lutero, pues tenía una concepción sobre esta carta pues bastante pobre y, en mi criterio, bastante desenfocado lo que él pensaba sobre la misma. Y ahí terminábamos. Y mencionábamos una frase de cómo Lutero concretiza lo que a él le parece esta epístola de Santiago, y la frase literalmente es esta: él la califica de una epístola de paja y desnuda de todo carácter evangélico. Una cosa realmente fuerte ante un documento como este, que fue integrado en el canon del Nuevo Testamento y afectado a través de toda la historia de la Iglesia hasta el siglo XVI, en que él hace estas manifestaciones. Y por lo tanto, pues, un documento que se califica como un documento de paja significa que casi la única finalidad que tiene es el ser quemado, el servir de combustible para lo que sea. Este argumento o esta manera de considerar la epístola de Martín Lutero estaba fundamentado en que él había descubierto, pues con la ayuda de los comentarios de San Agustín, porque él era un fraile que pertenecía a la misma orden de San Agustín, con la ayuda de los comentarios de Gálatas y sobre todo de Romanos, que fueron los que le llevaron a él a una experiencia de conversión por la fe y entendiendo que la salvación era por la gracia de Dios y no por las obras, él entendía que esta carta era como una carta que quería salir al paso, luego veremos, de la doctrina de la justificación por la fe que se desarrolla de manera tan profunda y amplia en Romanos y también en Gálatas. Y entendía una parte del capítulo 2 de esta epístola, desde el versículo 14 al 26, como una especie de doctrina que venía a oponerse a la doctrina de la justificación por la fe y por la gracia. Voy a dar solamente dos textos como referencia para hacer notar cómo Martín Lutero, en mi criterio, se equivocó muchísimo con el estudio de esta carta, y digamos que el árbol o los árboles, unos pocos, no dejaron ver el bosque. Porque en esta carta existe algo tan primordial y tan evangélico y tan importante como el concepto de, digamos, del nuevo nacimiento. Nada menos que esto, el concepto del nuevo nacimiento. Y el concepto del nuevo nacimiento no por obras que el hombre pueda hacer, sino por el poder y por la acción de la palabra de Dios sobre la conciencia, sobre el corazón, es decir, sobre la esfera de la intimidad de los seres humanos. Y los textos son, primero en el capítulo primero, el verso 18. El verso 18, en los originales, no termina donde suele terminar en nuestras Biblias, sino que continúa con la primera parte del verso 19. La Biblia de la versión moderna, para los que la tengan, traduce muy bien este verso, mejor que ninguna versión, y el verso dice lo siguiente: Él, y es una referencia a Dios, Él, de su voluntad, o más bien literalmente de su propio designio, de su propio deseo, Él de su voluntad nos hizo nacer, aquí viene el concepto de nuevo nacimiento, nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el texto continúa: por esto, mis amados hermanos, pero la traducción, por esto, mis amados hermanos, no es muy afortunada. La traducción, el sentido, y quizá otro día traeré la versión moderna para leerlo cuando lleguemos aquí más literalmente, es este: esto, mis amados hermanos, vosotros lo sabéis muy bien. Eso es el sentido del original. Es decir, que está diciéndoles que son salvos porque han experimentado el nuevo nacimiento por la regeneración por la palabra, que ya son términos de teología, digamos, paulina, y que ellos saben perfectamente que esto ha sido así. Por lo tanto, si en el capítulo primero ya encontramos que la salvación empieza por el nuevo nacimiento, de ninguna manera se puede entender que el resto de la carta hable de que la salvación es por las obras y no por la fe. Pero hay todavía otro texto en el capítulo 4 que clarifica cómo se realiza y quién realiza el nuevo nacimiento por la fe y por la gracia de Dios. En el capítulo 4 y el verso 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Ya veremos en su día que esta palabra vano es muy importante porque tiene que ver nada menos que con lo que se llama la kenosis, es decir, aquello que Filipenses 2 dice que Cristo se vació para que pudiese efectuar la obra de la redención. Por tanto, aquí se esconde un sentido muy profundo de lo que se dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, que está suficientemente claro para Santiago que la salvación empieza por la puerta donde se entra, que es el nuevo nacimiento, que supone una transformación de la esfera interior de los seres humanos por la acción del Espíritu de Dios. Por lo tanto, en esta epístola no se contradice en ningún momento que la salvación sea por la fe y por la gracia de Dios, sino que se confirma. Ahora, ¿por qué este hombre, tan inteligente desde el punto de vista humano y tan inteligente desde el punto de vista espiritual, pudo llegar a estas conclusiones? No lo sé, pero quizá arrastrado un poco porque el descubrimiento de que la justificación era por la fe le llevó a ser uno de los que pusieron, seguramente de manera inconsciente y no intencionada, algunas de las primeras piedras para convertir el Evangelio de la gracia de Dios en algo, digamos, que cambia la vida del hombre, pero solamente a nivel anímico, a nivel neumático, a nivel espiritual, y que el Evangelio o la trascendencia social, económica, laboral, etcétera, del Evangelio no la entendía él como realmente el Evangelio la contiene. ¿Y por qué digo esto? Porque Martín Lutero fue usado por Dios de una manera muy poderosa para que después grandes hombres y mujeres también, aunque la historia habla más de los hombres porque razones obvias de los siglos en que se deviene esa historia, la mujer estaba bastante relegada, pero ya hay mujeres también muy destacadas en esa época que conocieron el Evangelio bajo el ministerio y la predicación de Martín Lutero, y que algunas denominaciones muy importantes que hoy existen fueron, digamos, puestas en marcha o fundadas, si queremos, por discípulos de Martín Lutero que un día decidieron separarse de él. Por ejemplo, ¿cómo nacieron los anabaptistas en Europa? Los anabaptistas en Europa nacieron porque algunos de los discípulos de Martín Lutero, estudiando las Escrituras, encontraron que el bautismo era no un sacramento, sino un mandamiento de Dios que debía de realizarse exclusivamente en aquellas personas que primero fuesen creyentes, y que el bautismo era la expresión o el testimonio público de la fe que habitaba en el corazón de estas personas. Una noche, hace de tantos siglos, pues un conjunto de discípulos de Martín Lutero, que ya habían entrado en conflicto, digamos, doctrinal y teológico con él, pues decidieron realizar los primeros bautismos de personas convertidas y adultas. Y así nacieron los primeros anabaptistas en Europa, que fueron perseguidos por la Inquisición protestante. La Inquisición protestante, al lado de la Inquisición católica, pues es como una pequeña sombra que pasa desapercibida, pero tenemos que conocer la historia y saber que también hubo una Inquisición protestante que persiguió a los anabaptistas, que persiguió a los seguidores de Juan Valdés, que no son los valdenses, esos son otros distintos, pero que también fueron perseguidos, y que persiguió pues a personas como Miguel Servet, que cuestionaba el dogma trinitario tal y como la Iglesia católica y otras denominaciones protestantes siguen planteándolo hasta el día de hoy. Así nació la primera congregación anabaptista de Europa, con separación de discípulos de Martín Lutero. Pero algunos de los discípulos más importantes de Martín Lutero hicieron algo más que entender que el bautismo no se debía de aplicar a los niños, sino que se tenía que aplicar a los adultos. Descubrieron también que la cena del Señor no era un sacramento, porque los reformadores o las iglesias reformadas, luteranas, calvinistas y otras, siguen manteniendo no los siete sacramentos del catolicismo, pero dos, que son el bautismo y que son lo que se suele llamar como la Eucaristía. Aquí ya sabemos que la palabra Eucaristía significa sencillamente dar gracias, ¿no? Lo que llamamos el partimiento del pan, la cena del Señor o la mesa del Señor a nivel de la Biblia. Bueno, pues algunos de los discípulos de Martín Lutero descubrieron algo más. Descubrieron que el Evangelio y la Epístola de Santiago fue uno de los textos, digamos, canónicos en los que se apoyaron, Primera de Juan también, el libro de los Hechos de los Apóstoles y todo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, fundamentalmente el profeta Amós, el profeta Isaías y en general todos los profetas. O sea, todos los profetas del Antiguo Testamento se caracterizan por una cosa muy importante, y es que la palabra de Dios actuando en la vida de los hombres, para los profetas del Antiguo Testamento, tiene que tener una traducción en la vida concreta aquí y en la tierra y en las circunstancias en las que vivimos. Los profetas se dedican a denunciar la injusticia social, se dedican a denunciar la explotación del hombre por el hombre y llaman la atención al pueblo de Dios para que esta serie de injusticias no se den. En la relación del pueblo de Dios con sus hermanos de raza y de religión, ni siquiera se den, digamos, con sus siervos o esclavos, en la época en que había esclavitud, o extranjeros en medio de ese pueblo, sean prosélitos, es decir, seguidores del judaísmo, o no lo fuesen. Y llegan los profetas del Antiguo Testamento a recordar que ya Moisés en el Deuteronomio hablaba de que no debía el hombre explotar al hombre y de que cada persona debiera de recibir el salario cada día y en su día, porque era de lo que vivía. Bien, pues algunos de los discípulos de Lutero descubrieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles la primera iglesia, cómo vivió la comunidad de bienes, el espíritu también que hubo comunitario en ese sentido en las iglesias de Macedonia, más tarde muchas fundadas por el apóstol Pablo, y entonces decidieron, como prácticamente pueblos enteros se convirtieron al Evangelio en el siglo XVI, algunos por la influencia de que al ser un régimen feudal y haber un señor feudal que abrazaba, digamos, el protestantismo, generalmente el pueblo también lo abrazaba. Eso no quiere decir que todas las personas sean creyentes, pero una inmensa mayoría de personas sí se convirtieron de verdad al Evangelio, otros se hicieron protestantes, hombres y mujeres religiosos. Entonces, la injusticia que reinaba en los territorios, sobre todo, digamos, donde Roma tenía todavía un imperio, y un imperio que se dirigía desde el Vaticano, que no era solamente en el aspecto religioso, sino en el político, en el social, en el económico, entonces estas personas les parecía que una vez que se había descubierto la realidad del Evangelio, los pueblos, las aldeas, no tenían que vivir en el mismo régimen de injusticia que habían vivido y de tiranía. Y entonces empezaron a reclamar la libertad para las personas, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad del estudio de la Biblia, que por una parte Lutero estaba de acuerdo con todo eso, pero tenía sus reservas. Uno de los discípulos más destacados de Martín Lutero, Tomás Münzer, se convirtió en un líder, digámoslo entre comillas, de toda esta serie de cristianos que querían llevar las consecuencias del Evangelio a la vida real y práctica de la gente. Estamos pensando en una Alemania rural, es decir, donde todavía faltaría siglos para que llegase la época industrial del siglo XIX y para que empezase a funcionar el capitalismo como sistema, digamos, social. Pero en esa época rural, pues había injusticias más que manifiestas. Entonces Tomás Münzer consiguió levantar la primera revolución o rebelión del campesinado alemán en la historia de la humanidad en contra de las injusticias de los señores feudales, que eran creyentes y que iban a todas las reuniones que tenía la iglesia y estaban en primera fila. Esto no fue apoyado por Lutero, y quizá por eso una carta como esta, pues sobre todo en el capítulo 5, le podía hacer mucho daño, porque parte de los argumentos que tenían todo el campesinado alemán que estaba sometido a los caprichos de los señores feudales, fuesen protestantes o fuesen lo que fuesen, pues el capítulo 5 de esta epístola pues dejaba bien claro cómo los ricos tenían que comportarse con los pobres y la responsabilidad que tenían delante de Dios, y luego después cómo la iglesia había vivido en el principio siguiendo el modelo de una bolsa única o común que Jesús tuvo con sus discípulos, me refiero a los apóstoles y algún grupo más que tenían todo en común, no solo los 12, porque iban unas cuantas mujeres y algunas personas más. Como consecuencia de todo eso, pues él, como contrapartida, quería apoyarse en el apóstol Pablo y en el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos para decir que hay que estar sujetos a las autoridades. Entonces el problema que se planteaba por parte de Tomás Münzer y de otros era que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a ellos, a toda esta serie de cristianos del campesinado alemán, les parecía que Dios hablaba de justicia, de equidad, de igualdad de derechos y de todas estas cosas, y que el Evangelio significaba la libertad para vivir de otra manera. Como consecuencia de eso, pues se desencadenó un auténtico exterminio por parte del ejército y de las fuerzas, digamos, armadas, lo que hoy se llaman las fuerzas de seguridad del Estado, un exterminio del campesinado alemán, ¿no? Un exterminio de creyentes que querían ser consecuentes en la vida con aquel evangelio que habían recibido. Digo todo esto para que nos expliquemos un poco por qué pudo decir cosas tan graves como que era una epístola de paja y desnuda de todo carácter evangélico. Es decir, que un poco el evangelio empezó ahí, o digamos, el que salía de un sistema religioso, probablemente sin darse cuenta y sin querer, estaba poniendo como la piedra para constituir otros sistemas religiosos, ¿no? Y el cristianismo no es una religión. Entonces, dicho desde este punto de vista, en esta epístola hay autores que encuentran más, otros que encuentran menos. En esta epístola yo encuentro 13 al menos características claras que definen lo que es una iglesia cuando la iglesia se convierte en una entidad religiosa. Es decir, cuando deja de ser el cuerpo de Cristo y deja de ser un organismo, no una organización, como son tantas iglesias, una organización, deja de ser un organismo que es el cuerpo de Cristo, constituido por todos los miembros, que es cada uno de los creyentes, una iglesia local en cada lugar, y la iglesia total, yo no digo universal, sino total, de todos los tiempos, pues constituye el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo y el cuerpo es la Iglesia. Entonces, en esta epístola de Santiago se puede entender como la carta que nos enseña cuando una iglesia se convierte en una entidad religiosa, deja de ser iglesia, deja de ser cuerpo de Cristo y de ser un organismo vivo, deja de que los miembros del cuerpo de Cristo actúen de manera sinérgica, quiere decir al mismo tiempo y coordinada y efectiva, y se convierte en una entidad religiosa. Es decir, cuando se pasa de la religión del corazón, o sea, porque hay un sentido positivo de la religión, o sea, la religión como tal presupuesto alcanzable por nosotros es inalcanzable, o sea, la religión verdadera existe, pero esa religión verdadera nosotros no la podemos cumplir, y lo dice lo que hemos leído: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, por ejemplo, en esta carta se habla mucho de la lengua, y ya sabemos los problemas que la lengua crea en las iglesias, ya creado a través de la historia. Es decir, la lengua es un órgano muy peligroso. Sin embargo, la lengua no es nadie. O sea, la lengua solamente habla aquello que el corazón le dicta. Por tanto, el problema no está en la lengua. El problema está en el corazón de los seres humanos, que informan lo que esa lengua va a decir. Pero bueno, la lengua es lo fenomenológico, lo externo, lo que se manifiesta, ¿no? Lo que articulan las palabras que hacen daño y destruyen las congregaciones. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, se está engañando a sí mismo, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula que existe delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, que creo que está hablando de hechos concretos en que se tiene que convertir el Evangelio en la vida, hechos concretos, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, dicho de otra manera, y pasando a la teología paulina o petrina o de quien queramos, o lucana o de quien queramos, es decir, guardarse sin mancha de este mundo significa, desde el momento que una persona es consciente y responsable éticamente de sus actos delante de Dios, cumplir los 10 mandamientos sin fallar jamás en un solo punto a lo largo de toda su vida hasta que se muera. Cumplir la ley para justificarse, lo cual es imposible para el hombre. Por lo tanto, la religión verdadera existe, pero no existe como posibilidad que el hombre pueda realizar. Y por lo tanto, pues es utópica en el sentido más absoluto del término, en cuanto que no es alcanzable ni practicable por el hombre, y que solamente con la ayuda del Espíritu de Dios y después del cambio y la regeneración del nuevo nacimiento, una persona puede acercarse a lo que es la voluntad de Dios en este sentido. Entonces, ¿cuáles son las características que definen, o las 13 que yo veo, que definen aquí en Santiago a una iglesia como una entidad religiosa? Y antes de decirlas, en el capítulo primero hay una invitación, y la invitación del capítulo primero es que para que nosotros sepamos dónde estamos, y para que sepamos a dónde vamos, y para que podamos hacer una evaluación nosotros aquí en este lugar, como iglesia local, si estamos funcionando como un cuerpo de Cristo vivo y cada uno de los miembros está cumpliendo conforme a su función y nos dejamos guiar por la cabeza, que es Cristo, si estamos funcionando como iglesia de Dios, como el cuerpo de Cristo, o estamos funcionando como una entidad religiosa. Porque puede ocurrir que la iglesia no funcione como una entidad religiosa y yo funcione como un elemento religioso, o puede ocurrir al revés. Bien, pues para saber cómo estamos, qué aspecto tenemos, si somos una iglesia viva o una entidad religiosa, aquí se nos dice que tenemos un espejo donde, como hombre colectivo que somos la iglesia, podemos mirarnos. y podemos ver en ese espejo qué imagen tenemos. Entonces, al mirarnos en el espejo, veremos si aparecemos como el cuerpo de Cristo, como una iglesia realmente nuevo testamentaria, como el Señor Jesucristo la concebía, o somos una entidad religiosa, o estamos en camino de convertirnos en ella. Y en el versículo 24, y sobre todo en el 23 y 24, se habla de este asunto. Dice, porque si alguno, versículo 23 del capítulo primero, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya veremos en su momento que su rostro natural es el rostro con el que nació, pero no como el que nació después del nuevo nacimiento, sino como el que nació cuando nacemos en este mundo, el que tenemos como hombres naturales, ¿no? Porque y la ley de la libertad es igual que si dijésemos la revelación de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Ahora, características que yo encuentro en esta epístola que definen a la iglesia como una entidad religiosa. Voy a ir diciéndolas y diciendo también las citas donde en su momento veremos si estas cosas son. La primera, una iglesia que evita el sufrimiento es una iglesia religiosa. Es decir, una iglesia que para evitar el sufrimiento, es decir, que no asume un presupuesto que hay en el Nuevo Testamento y al que dedica mucho espacio, o el espacio más profundo y penetrante, el apóstol Pedro, cuando habla de sufrir como cristianos. El apóstol Pedro habla de sufrir de muchas maneras siendo creyentes. Siendo creyente se puede sufrir como malhechor, porque el ser creyente no es una patente para no realizar cosas que no sean conforme a la voluntad de Dios, desgraciadamente. Los creyentes podemos hacer cosas muy lejos de la voluntad de Dios y podemos ser malhechores. Malhechor es el que hace mal, en lo que sea. Si alguno sufre como malhechor o sufre como ladrón, ¿un creyente puede ser ladrón? Sí. Desgraciadamente un creyente puede ser ladrón. Y de hecho la historia está llena de ejemplos, contemporánea, actual, de antes, de todas las épocas. Pues entonces, cuando alguien sufre o padece como eso, y la justicia le toma cuentas, pues le toma cuentas según sus hechos. Dice, pero si alguno padece como cristiano, eso ya es otra cosa diferente. Entonces, una iglesia que no asume el padecer como cristiano, sino que para evitar los padecimientos como cristiano, las persecuciones, las vejaciones que el sistema en el que vivimos nos puede hacer, etc., entra en un compromiso con ese sistema y se vende a cambio de no padecer lo que sea, empieza a convertirse de una iglesia en una entidad religiosa. Y eso está claro. A todos los gobiernos del mundo, y especialmente al de España, que es lo que más nos afecta, les interesa que las iglesias funcionen como entidades religiosas. Y por funcionar como entidades religiosas, que es como hay que registrarse, porque no te registran de otra manera, cuando se funciona como entidades religiosas, entonces el Estado se ofrece para ser tu protector. Es como en la época feudal, cuando el dueño de una comarca, de pueblos, pues era el protector de los aldeanos, de los habitantes, de los trabajadores de sus tierras. Y cuando otro señor feudal quería meterse con los que trabajaban sus tierras, pues entonces él los defendía. Él los defendía. Entonces, cuando a cambio de evitar el sufrimiento se entra en determinados compromisos con el sistema, pues empieza a ser una entidad religiosa. Y eso es muy peligroso, porque se deja de ser iglesia. La iglesia se despersonaliza cuando empieza a ser una entidad religiosa. ¿Dónde está eso? Pues al principio de la epístola, en mi criterio, lo veremos en su momento, capítulo 1, versos del 2 al 11, donde se habla del sufrimiento y de la necesidad que la Iglesia tiene de asumir el sufrimiento que tenga que asumir si quiere mantenerse, digamos, incorrupta y no está dispuesta a vender su libertad y su testimonio a ningún precio, con ninguna concesión, aunque tenga que sufrir. Segunda característica de una iglesia como entidad religiosa: una iglesia que se olvida de lo que es la estructura, de lo que la palabra de Dios nos revela sobre la estructura de la naturaleza humana, es una iglesia religiosa. Vamos a ver si explico esto, porque parece más complicado. Y esto está en el capítulo 1 y los versos del 12 al 18. Es decir, una iglesia que empieza a decir, cuando un creyente va mal en su conducta en la vida y comete una serie de errores en su vida, errores versus en términos teológicos pecado delante de Dios. La palabra pecado significa error, fracaso y frustración, que es la consecuencia del error y del fracaso. Cuando se empieza a echar balones fuera y en una iglesia se dice que todo lo que va mal es obra del diablo, y los creyentes, hombres y mujeres, no nos responsabilizamos de la responsabilidad que nos corresponde y estamos echándole la culpa al demonio de todo lo mal que no funciona, estamos empezando a convertirnos en un sistema religioso. O sea, que al sistema religioso se puede llegar de muchas maneras diferentes. Tercera característica, o cómo nos podemos convertir en una iglesia religiosa. Esta parece una redundancia, pero para mí me parece muy importante, y sobre todo mirando los días actuales. Una iglesia que quiere ser religiosa, y hoy hay iglesias que quieren eso, y que lo han querido siempre, algunas, una iglesia que quiere ser religiosa, es religiosa. ¿Y eso dónde está? En los textos del capítulo 1 que he leído, en el 26 y en el 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, se está engañando a sí mismo, porque como es imperfecto, no puede cumplir con la religión, pero él cree que la cumple, pues ahí es donde empieza ya la hipocresía, y ahí es donde empieza la doble vida que veremos en su momento. Cuarta característica de cómo una iglesia se puede convertir en una entidad religiosa: una iglesia que establece en su seno, en el seno, digamos, dentro de sí misma, ¿no?, de las personas que la constituyen, categorías socioeconómicas o socioculturales. Es decir, una iglesia donde se forman grupos dentro de la iglesia que tienen una relación especial entre ellos y marginan a los demás creyentes de esa comunión que debe haber entre todos, donde se forman grupos. Hay iglesias donde hay grupos de ricos. Yo, para bien o para mal, no lo sé, pero para una experiencia clara, conozco muchas iglesias, y esto que estoy hablando lo he visto en muchas partes, grupos dentro de la iglesia. La iglesia crece, y uno de los peligros de una iglesia que crece, el que la iglesia crezca, es una bendición, y es para lo que tenemos que trabajar y luchar. Pero uno de los peligros es que cuando una iglesia crece, también crecen los problemas y también crecen las dificultades. Entonces, una de las tendencias que suele haber en las iglesias, pues de más de 100 personas, y sin necesidad de llegar a tanto, pero no digamos ya cuando hay 200, 300, 400 personas, se forman grupos. Se forman como pandillas, entre comillas. Y además grupos que se oponen los unos a los otros, que se critican, que se descalifican. Y se forman grupos de, por ejemplo, pues qué sé yo, imaginémonos que los carpinteros todos juntos, ¿no? Los mecánicos todos juntos, los médicos todos juntos, los labradores todos juntos, etcétera. Y se excluye a los demás. Cuando se forman grupos, empieza a funcionar el sistema religioso en la Iglesia y empiezan los conflictos serios. Y en esta epístola se pone esto de manera de manifiesta clara en el capítulo 2 y versículo del 1 al 13 que veremos en su día. Sé que esto es un poco largo, hasta las 13, pero tengo que decirlo porque creo que esta carta estudia todos estos aspectos. Quinta, circunstancias que convierten a la Iglesia en una entidad religiosa. Y esta sí que es muy importante, y además sí que es muy frecuente. Una Iglesia sin obras, que solamente vive un evangelio teórico y que solamente teoriza el evangelio, que predica solo un evangelio para que se salven las almas como entes sueltos, un tanto etéreos que andan por ahí, y que solo predica el evangelio para la salvación de las almas, no de las personas, sino de una parte, digamos, de la estructura o tectónica de esas personas, es una iglesia religiosa. Y eso, si miramos el campo cristiano, bueno, es numerosísimo lo que se ve. Es decir, ¿qué tipo de evangelio se predica? O sea, dice, no, el evangelio no tiene que preocuparse de ningún problema social, de ningún problema económico, de ningún problema laboral, de ningún problema de nada. Nosotros aquí predicamos el evangelio para que las almas se salven, vayan al cielo, sean felices, ¿no? Pero luego después, ¿cómo vive la gente? ¿Qué problemas tiene? Pues de esto pasamos, porque esto es función del Estado, del gobierno, del centro social de la zona, de quien sea. Nosotros no tenemos nada que ver. Una iglesia sin obras, que solo tiene un evangelio meramente teórico, es una iglesia religiosa. Y esto, Santiago, es una de las cosas en que hace mayor énfasis. Y, sobre todo, los textos están en el capítulo 2, 14 a 26, que es donde encontró las mayores dificultades, otro tropiezo precisamente Martín Lutero, ¿no?, para criticar esta carta. Sexta característica de una iglesia religiosa, que es la siguiente: una iglesia donde se proclaman maestros sin dones apropiados se convierte necesariamente en una iglesia religiosa. Porque donde no hay un estudio serio de la palabra de Dios, donde no hay un desarrollo, digamos, del ministerio de la palabra de Dios, donde no se le ofrece a la iglesia un ministerio que esté a la altura de las circunstancias de la época y de los tiempos que se vive, o se vive de la palabra de Dios o se vive de las tradiciones. Y cuando se levantan supuestos maestros que se nombran a sí mismos como tales sin los dones apropiados, no enseñan la palabra de Dios, no hay una exégesis seria, no hay una hermenéutica consecuente. Lo que hay es la implantación y corroboración y, diría casi, petrificación o fosilización de los dogmas y de las tradiciones, de tal manera que cada vez hay menos revelación de Dios, menos palabra de Dios, y cada vez tiene más fuerza la tradición de los ancianos, diría el Señor Jesucristo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bien, pues esto, el capítulo 3, a partir del versículo primero, se ocupa mucho de ese aspecto. Séptima característica de una iglesia que se puede convertir en una entidad religiosa: una iglesia que es amiga del mundo. Esto tiene que ver con la iglesia que no admite tener que sufrir por causa del evangelio. Una iglesia que es amiga del mundo se convierte en una entidad religiosa. Y eso está en el capítulo 4 y en los versos del 4 al 6 que en su día estudiaremos. Octava característica: una iglesia que planifica el futuro. Ojo, porque aquí también entramos en algo que todos conocemos. Una iglesia que planifica el futuro sin contar con Dios, sin contar con el Señor, se convierte también en una entidad religiosa. ¿Y eso dónde lo tenemos? Pues en el capítulo 4 y en el capítulo 13 y 17. Y por llamar la atención a algo que puede resultarnos contemporáneo, dice el escritor de Santiago, vamos ahora a los que decir, hoy y mañana iremos, está hablando a creyentes, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, etc. Entonces, muchas veces se ve anuncios, programas de las iglesias que dicen, dentro de un año vamos a hacer no sé qué. Entonces tendría que tenerse en cuenta a Dios. Porque una cosa es tener el deseo de hacer las cosas y otra cosa es afirmar que lo vamos a hacer. Nosotros, por ejemplo, pensamos que el último domingo de junio vamos a estar en Trubia, vamos a tener una reunión y vamos a tener bautismo. Pero eso será si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Y lo que tiene que ser nuestra actitud es pedirle ya desde ahora al Señor que eso tenemos en el corazón y si es su voluntad, eso ocurrirá así. Pero aunque nos parezca una cosa rara, dice, bueno, ¿qué va a impedir que el último domingo de junio estemos en Trubia? Pues cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Si Dios no quiere, no habrá esa reunión, ni habrá esos bautismos, ni estaremos allí. Y surgirán cosas que ahora ni siquiera seríamos capaces de pensar en ellas porque las desconocemos. Entonces hay que contar con Dios para lo que vamos a hacer. No contar solo con nuestros recursos. No, si nosotros queremos, que ya tenemos las sillas alquiladas, esto es, lo digo de paso, ya tenemos los tableros también, ¿no? Y no muy caros, pero eso será si Dios quiere, porque a lo mejor resulta que vamos al señor de las sillas y los tableros y nos dice que de repente se le quemó todo y que no lo tiene, Por poner un ejemplo, habría otros con sillas o tableros, me imagino, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Qué garantía tenemos todos los que estamos aquí que el último domingo de junio vamos a estar vivos y podemos hablar? ¿No? Ninguna, absolutamente ninguna. O sea, hay que contar. Cuando no se cuenta con el Señor, se está entrando ya en una planificación religiosa. Y luego, novena característica. Sé que esto es un poco, a lo mejor, rollo, pero yo creo que tengo que decirlas porque es lo que yo veo en este estudio. La novena característica es una iglesia teórica, que ya lo veíamos antes, una iglesia sin obras. Una iglesia teórica es una iglesia que se convierte en entidad religiosa, es decir, una iglesia que solo es oidora de la palabra, nada más. Y ya veremos el desarrollo. Santiago 1:22. Décima característica. Una iglesia que para solucionar sus problemas no emplea la sabiduría de Dios, porque en esta epístola se habla de la sabiduría humana, que no se niega que la hay, y además se emplea un término muy importante, que para los que han estudiado carreras fundamentalmente científicas o para los que tienen una cultura literaria que hayan visto este tema les sonará. En esta epístola se habla del método epistemológico, que es el método, digamos, científico por excelencia para verificar la realidad. Una iglesia que para solucionar sus problemas no emplea la sabiduría de Dios, tendríamos que decir la epistemología de Dios, sino la sabiduría humana, empieza a funcionar como un sistema religioso. Y de eso también yo creo que existe bastante y puede que nosotros tengamos que reflexionar sobre ese tema. 11 características. Una iglesia llena de problemas internos, guerras y pleitos, lo tomo estos términos de Santiago, se convierte en una entidad religiosa. Y ahí tenemos cantidad de pasajes de Santiago. Capítulo 4, 1, 3, el 11 y el 12, y capítulo 3, del 2 al 12. 12 características y muy importante. Una iglesia que no denuncia dentro de sus posibilidades las injusticias sociales de la época en que vive y que da su aquiescencia al poder y se alía con él si el poder es injusto, una iglesia que no denuncia las injusticias sociales se convierte en una entidad religiosa automáticamente. Yo recuerdo cuando alguna persona que luchó mucho, y a la que yo aprecio mucho personalmente y quiero, por las libertades en España, las libertades de los evangélicos, iba a determinados lugares y se reunía con pastores y ancianos de las iglesias y hablaba de cómo iban las negociaciones con el Estado, etcétera, etcétera, con la Dirección de Asuntos Religiosos, que empezó habiendo ya pues casi en la época de Franco, ¿no? Pues, ¿qué ocurría? Llegó un momento que los pastores y los ancianos de las iglesias tenían miedo de hablar delante de este hermano, que por otra parte ha sido un ejemplo de vivir para Dios y de tener un testimonio muy serio y de sufrir por el Evangelio muchas cosas muy duras, desde su servicio militar a muchos aspectos de su vida. Desde que era muy joven, hizo además el servicio militar en Asturias, pero no es asturiano, y ya sufrió mucho en esa época por causa del Evangelio, siendo muy joven, porque lo hizo en una época terrible, quiere decir que es una persona muy mayor, tiene más de 80 años en la actualidad. Pues llegó un momento en que los ancianos y pastores de las iglesias no tenían confianza de expresar sus problemas en reuniones con este hermano, porque no sabía ya si era un defensor de los derechos de los evangélicos ante el Estado o un funcionario del Estado ante los evangélicos. Y esto que digo es auténticamente real, porque en algunas preguntas que se le hicieron, y que la persona ha sido honesta toda su vida y también lo fue en las respuestas, ¿no?, pues dijo, bueno, yo determinadas cosas, naturalmente, que se hablan o se comentan, si en la Dirección General de Asuntos Religiosos o a nivel del ministerio que sea me preguntan, yo algunas cosas tengo que decir. Entonces la gente empezó a tener miedo, pensando que el Estado, como ocurrió cuando llegó el comunismo en China, por ejemplo, pues podía tener una especie de funcionario que era creyente a su servicio, que podía, digamos, decirle al Estado cosas que al Estado no le interesaba, o no le interesaba a las iglesias que el Estado conociese, porque se estaba metiendo en un terreno que era el terreno de Dios y no el del Estado, ¿no?, o del jefe de gobierno correspondiente. Bien, una iglesia que no denuncia las injusticias sociales se convierte en una entidad religiosa. Y eso, pues, también podemos pensar en lo que conocemos. Y la 13 característica, la última. Una iglesia que ha perdido la visión de la segunda venida del Señor también se convierte o tiene el peligro de convertirse en una entidad religiosa. Y de hecho, las iglesias que funcionan con mayor carga de entidades religiosas, aspectos sobre la segunda venida de Cristo están prácticamente excluidos del ministerio. Ahora, cuando yo digo esto, ¿qué estoy diciendo? Que las iglesias están hablando de la segunda venida de Cristo, cada tres palabras que dice un creyente, dos se refieren a ellas, y se está presentando una segunda venida de Cristo, pues, en mi criterio, un tanto superficial y que no va al fondo de la cuestión. No me refiero a eso. Me refiero a cuando se asume la segunda venida de Cristo de manera seria. Es decir, cuando se tiene conciencia de que la única alternativa a los sistemas de este mundo para cambiar el funcionamiento de las personas, de las familias, de los pueblos y de las naciones es la implantación política, social, económica, ética y espiritual del reino de Dios aquí en esta tierra, y que no hay otra alternativa. Y eso es una visión de calado profundo sobre la segunda venida de Cristo. Y no detenerse en los aspectos que indudablemente van a ocurrir, pero que no son anecdóticos, pero que son más superficiales. Es decir, en los aspectos de si se tocará una trompeta o no se tocará una trompeta, y cómo se va a tocar la trompeta y qué ángel va a tocar la trompeta, eso me parece a mí una teología muy pobre, y lo digo con todo respeto, sino lo que significa que Cristo vuelva a la tierra y establezca un reino aquí. Eso es lo importante, y esa es la visión que tenemos que tener, porque dijimos el primer día, termino ahora porque ya el tiempo se acaba, que desde mi punto de vista la epístola de Santiago es la actualización de algo que ya en una época muy temprana Cuando esta carta se escribe, probablemente pues antes del año 50, entre el 46 al 50, por ahí, ya se estaba olvidando el Sermón del Monte. Y ya vimos el primer día cómo en cada capítulo se recuerda una frase o algo importante del Sermón de la Montaña. Y cómo el desarrollo de toda esta epístola es poner al día, recordar a los creyentes que el Sermón de la Montaña es como la constitución del Reino de Dios, que es vinculante para la Iglesia y que es vinculante también para nosotros. Porque generalmente se piensa que el Sermón de la Montaña no tiene nada que ver, muchos, no generalmente, algunos, piensan que no tiene nada que ver con la Iglesia, pero el Sermón de la Montaña es plenamente vinculante para la Iglesia. Y si no, pensemos en el contenido del Padre Nuestro, ¿no? Decimos, venga a nosotros tu reino, ¿eso con qué conciencia lo decimos? O sea, ¿realmente querríamos que mañana viniese el Señor? ¿O desearíamos que ahora que podemos comprar el Mercedes que hemos añorado durante toda la vida y vamos a hacer un viaje a un país maravilloso, pues que venga después de que disfrutemos dos o tres años del Mercedes y de que hagamos el viaje al país maravilloso? Es decir, ¿cuáles son los intereses que tenemos? O sea, ¿nos gustaría que de repente los seres humanos tengan todos las mismas oportunidades, desaparezcan las desigualdades, desaparezcan las diferencias étnicas, convivamos todos, queramos o no queramos, porque el gobierno de Cristo va a ser fuerte y quieran o no quieran los hombres, van a tener que trabajar en ese sentido de igualdad y de justicia? ¿Queremos eso? ¿O nos gustaría que eso ocurriese después de que nosotros, una serie de proyectos y planes que tenemos en nuestra vida, se realizasen? O sea, ¿en qué medida y de qué manera deseamos que Cristo realmente vuelva? ¿O si vemos la necesidad de que vuelva? ¿O nos parece que este mundo no funciona tan mal y que vaya, aunque tarde un poco más, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Porque igual tenemos oportunidades de hacer cosas que nos gustaría hacer y pensamos que si viene ya no las podríamos hacer. O sea, que traíamos en qué amamos más, el sistema en el que vivimos o el sistema realmente que se va a imponer en esta tierra y al que ya el Sermón de la Montaña nos llama que nosotros empecemos a practicar. Bien, lo dejamos aquí. Sé que llevamos el segundo día como de introducción a la epístola, pero tranquilos, porque el lunes que viene, si Dios quiere, pues ya entraremos en el análisis concreto de los primeros versos o de las primeras características de por qué una iglesia se puede convertir en una entidad religiosa. Así que lo dejamos aquí y como siempre, pues podemos tener, si queremos, pues alguna pregunta en relación con lo que hemos dicho hasta ahora o alguna sugerencia o...